Los 32 rumbos de Josep Guijarro, los32rumbos.com. Muy buenas noches, Josep.
Muy buenas noches, Bruno.
Y te presento así porque se acaba de inaugurar la web, que habla un poquito de los temas que nos presentas aquí cada semana.
Bueno, sí, hemos pretendido ilustrar en imágenes también las crónicas que semanalmente vamos pasando a través de La Rosa de los Vientos, de estas aventuras por el mundo que tratan, pues, de alguna manera de resaltar a veces incógnitas, a veces hechos culturales, en otras simplemente arquitectura o paisaje, pero siempre encierran algún mensaje que para el buscador, que para el viajero, son claves importantes a la hora de componer su particular historia, porque el viaje lo hace uno a su manera, a su tiempo, a su pasito y buscando en la medida de sus posibilidades las claves que más le interesan a cada uno de nosotros. Uno seguramente se va a apasionar más, pues, por lo paisajístico, por la naturaleza, y otro seguramente buscando algo trascendente detrás de cada piedra, de cada recodo, de cada calle que pueda estar paseando. Y eso es lo que pretendemos hacer también en esa web, aportar claves, además de fotografías, de todos esos enclaves que vamos repasando aquí en la radio semanalmente.
Los 32rumbos.com, el 32 con número, ahí, pues, en muchas de las informaciones sobre las que nos ilustras las noches de sábado. Por ejemplo, hoy uno de esos rumbos te va a llevar hasta Cádiz.
Igual que en el programa tenemos la tertulia de las cuatro Cs, aquí tendríamos que decir que tenemos la ciudad de las tres Cs, porque Cádiz es carnaval, es cofradías de Semana Santa y es el Cádiz Fútbol Club. Hay que decirlo así, y así es como lo viven y lo sienten muchos gaditanos. La histórica Gadir, histórica de tiempos inmemoriales, pero nos vamos a centrar seguramente en un periodo de la historia que va a ser muy relevante y curiosamente yo diría que hasta cierto punto escondido, no sé por qué extraña razón, de los tiempos en los que vivimos. Me refiero al bicentenario de la Constitución, de la primera Constitución española, que tuvo lugar, como bien sabes, en 1812, y que con ese motivo fui invitado hace apenas una semana a visitar esta ciudad maravillosa del sur de España, que sigue teniendo, pero que sobre todo tuvo un papel estratégico importantísimo en los tiempos de la conquista española de las Américas, en la medida en que era, por así decirlo, el puerto en mayúsculas. De ahí partían y ahí llegaban la mayoría de las mercancías del Nuevo Mundo, y eso hizo no solo que Cádiz multiplicara su población casi exponencialmente, sino que por el hecho, además, de que el comercio pasaba todo por ahí y hacía que genoveses, que comerciantes árabes, que comerciantes de todas partes del mundo se asentaran en esa ciudad y prosperara exponencialmente en muy poco tiempo. Una ciudad que tuvo que incluso que regular un hecho que a mí me pareció muy curioso, que son las torres de vigía, porque los mercaderes, en cuanto podían ver que se acercaban los barcos, bajaban rápidamente a pujar por esas mercancías, y aquel que tenía la torre más alta, aquel que podía apostar y ver desde lejos la llegada de los barcos, estaba ya preparado para hacer su particular comercio con las cosas que llegaban hasta el puerto de Cádiz, ¿no? Pero, como digo, nos vamos a centrar un poco en el asunto de la Constitución, porque tuve la fortuna de poder entrevistar a un catedrático, el señor Alberto Ramos, que forma parte de del Centro de Estudios Históricos Constitucionales y del Observatorio de las Libertades, que funcionará esta institución con motivo precisamente de este acto, que es el bicentenario de la Constitución. Como sabéis, en 1810 podríamos decir que se inicia el parlamentarismo en España. Los franceses, sobre texto de llegar hasta Portugal, se habían infiltrado en España, dando lugar a la conocida Guerra de la Independencia, y cuando estaban prácticamente en Sevilla, los parlamentarios españoles, en este caso fieles a Fernando VII, deciden reunirse en el puerto de Santa María y crear el primer parlamento español. Duraría muy poco tiempo, como sabéis, el parlamentarismo en el puerto. La falta de bibliotecas, de infraestructuras básicas, hizo que estas gentes se trasladaran pronto a Cádiz y que allí se gestara y se redactara la primera constitución, la de 1812, que fue conocida como la Pepa. Muchos han oído hablar de la expresión "viva la Pepa", que tiene que ver con una forma casi secreta de vitorear o de estar a favor de esa primera constitución, pero más desconocido es para la mayoría el que eso era, esa expresión era, había sido impuesta no por los partidarios de la constitución, sino por aquellos que estaban en contra, ¿no? Como diciendo que quienes defendían esa constitución eran unos vivales, unos viva la vida, ¿no? Y de ahí que naciera esa expresión, no como una cosa a favor de la Constitución, sino más bien como todo lo contrario. Y efectivamente la charla fue interesantísima para ver el contexto en el que se gestó esta primera Constitución española, que, por así decirlo, y tal como nos explicaba el catedrático, pues estaba muy avanzada con respecto, por ejemplo, a la Constitución de Filadelfia, que se redactó en 1776, o la de Francia de 1721, ¿no? Seguramente la española era una de las más importantes en cuanto a libertades, a pesar de que, por ejemplo, no reconocía el sufragio de la mujer. No reconocía,
bueno, pero sí, no lo reconocía en ningún lugar del planeta.
Claro, claro.
Ojo. Por eso, y un detalle importante para la historia: en España sí se reconoce el sufragio de la mujer, por ejemplo, en los tiempos de la Segunda República, y la mujer vota. Bueno, pues Suiza, que es el, pues, y lo tomamos como referencia en el mundo de las libertades y de los avances, tardó varias décadas más en reconocer el sufragio de la mujer. Con lo cual, en ese sentido, las constituciones españolas han sido bastante avanzadas, y en ese sentido las leyes también, ¿eh?
Efectivamente. Y es importante decirlo, que todo el mundo reconoce, en este caso, que la Constitución española era mucho más avanzada que las el resto de constituciones, y que además ha tenido un mayor impacto, una mayor influencia en lo que después han sido las constituciones de muchos otros lugares del mundo, ¿no? Y que han jugado un papel muy importante como base, como carta magna, o como digamos, influencia a otras constituciones de otros lugares. Quiero corregir, porque antes dije que los parlamentarios se habían reunido en el puerto, y no es cierto, fue en San Fernando. Pero a veces la mente también hace sus traiciones. Bueno, dicho lo cual, es importante reseñar que la ciudad en estos momentos está patas arriba en todos los edificios históricos que jugaron algún papel, por escaso que resultara, en ese periodo histórico, están siendo reformados y fruto de una limpieza, para que el año próximo, a partir de 2010, empiezan a producirse actos, celebraciones que tendrán como finalidad, pues, recordar este momento tan importante. Y tuve la ocasión de ver en uno de los restaurantes donde estábamos comiendo, pues, cómo se reunía el comité que antes os mencionaba, pues, con la vicepresidenta del gobierno de la Vega y Alfonso Guerra, que también estaba presente en alguno de esos actos. Como digo, la ciudad se prepara, una ciudad que es muy bonita, que es maravillosa, que tiene cierto aire, ¿cómo te diría?, colonial, ¿no? Puede tener un algo de La Habana, puede tener algo de Cartagena de Indias, de todas esas ciudades que nos recuerdan precisamente ese periodo colonial, ese periodo histórico tan importante para España y tan importante también para el mundo, ¿no?
Y de Cádiz, bueno, estás ahí cerquita del mar, bueno, pues atraviesas el Mediterráneo y dentro de muy poquitas horas tomas rumbo a Egipto.
Así es, eso va a ser dentro de 7 días. La próxima semana os estaré hablando desde el Cairo, donde, bueno, tendré un programa muy apretado, porque van a ser solo 4 días para hacer una visita intensa a la meseta de Giza, a las pirámides y la archiconocida Esfinge. Tendremos oportunidad de visitar también el Museo del Cairo, el barrio copto, que es, aunque algo desconocido para la mayoría de turistas, creo que un punto importante en cualquier visita a Egipto, y alguna parte todavía del programa por afinar, que hará sin duda interesante la visita, de la que oportunamente os daremos cuenta también en esta sección.
Será el siguiente de los rumbos, de esos 32 rumbos. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muchas gracias.
Gracias a vosotros, muy buenas noches.